¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Estos son unos sectarios de la hostia.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Unos hijos de puta, pero no ahora.
Está perjudicando gravemente al fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriados.
El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto.
El puñetero Madrid Liverpool en ese estadio que va a ser una nave espacial. Cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que viene después.
El panenquismo que ha llegado a los sorteos.
Claro,
el panenquismo que ha llegado a los sorteos.
¿Puedo comprender,
el panenquismo,
que gilipollas es español, es gilipollas español.
Pues sí, amigos, el que es gilipollas español es gilipollas español y además difícil solución tiene. Bienvenidos a Panenquitas en el Chistu, sobremesa número, me la voy a jugar, yo diría 35ª, creo que es la número 35 que realizamos. Se supone que habíamos acabado la temporada anterior, pero hemos sacado un rato y vamos a hacer un bonus track. No nos hemos sentado exactamente a comer, pero podríamos decir que hemos coincidido en el Chistu, como ayer los jugadores del Madrid que coincidieron por la noche. No, esos se habían quedado para hacer una cena, pero he ido ya a tomar algo, estaba allí Borja y de repente aparece Cristian y, hombre, mira, pues... Y no ha sido una sobremesa al uso, pero un aperitivo, unas olivas y unos vermutes, pues sí que nos hemos tomado. Sí que recuerdo que le debo a Cristian ser el primero una o dos veces por lo menos. Así que no ha sonado.
Chao, Cristian.
Ahora sí. Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Has visto que me he acordado que te debía, eh?
Bueno, a ver, nada difícil, ¿no? Creo, ¿eh?
No, pero yo tengo la cabeza en muchos sitios.
Yo que me acuerdo de todo.
Cabeza sí se pone de todo lo que tiene que ver con no perdonar.
Con ganar. El otro día que escuché, alguien me estaba definiendo y hizo uno muy bueno respecto a esto. No la recuerdo, pero me estuve riendo casi una hora después, jaja, la risa tonta, porque es que fue, dio en el clavo y era algo así como, ¿no? Dejarlo que gane porque es imposible y... O era una competición contra yo mismo y claro, por supuesto que gané. No recuerdo, claro. Mira, fue algo muy, muy absurdo, pero fue muy, muy bueno, muy bastante entretenido. Creo que fue en el vestuario o algo así. Algo me dijeron, pero bueno.
Ya te tienes bien calado, ¿no?
Sí, muy a mi pesar.
¿Por qué será?
Un segundo, eso no ha contado. Eso no se ha dicho, ¿eh? Ahora sí, Borja, ¿por qué será? Dime.
¿Por qué será?
Pensaba que ibas a poner la canción de Cecilia. ¿Por qué será?
No, la tengo preparada. Borja, me he acordado del número de sobremesa sin mirarlo, ¿eh? Que
sí,
cuando empezaba a hacer la presentación, me ha recorrido un sudor frío así como la espina dorsal, de decir, has empezado a decir las cosas y no has mirado el número. Pero me he acordado...
Y además has acertado, ¿eh? Muy bien.
Porque me he acordado que en la otra dudé y tú me dijiste, acuérdate que la anterior fue la 33, la edad de Cristo. Y de ahí, me ha venido. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, ya estoy, bueno, estamos aquí pasando un poco de calor, estoy acabando las prevacaciones, porque en una semana
el 25 de agosto,
sí, exactamente, Y de vacaciones y en una semana empiezan las vacaciones, claro.
Eso está muy bien. Que antes de que se nos olvide, háblanos que estás haciendo cosas que hasta ahora no hacías.
Sí. Sí, sí, estoy tocando muchos botones últimamente. Sí, sí, me he lanzado al podcasting.
Bueno, eso está muy bien. Está muy
a lo loco.
¿Tú?
¿Será porque no llevas años haciendo podcast, ¿sabes?
Sí, sí, pero esto de tener que...
Puede que seas la única persona en el mundo que participas en muchísimos podcasts, pero no tenías el tuyo propio. Podría ser.
Yo creo que sí.
Podría.
Es este el famoso spin-off que todo el mundo estaba esperando.
Correcto.
Y sí, efectivamente. Hablamos del hombre, el podcast que todo el mundo demandaba, pero nadie se había atrevido a hacer de momento.
Bueno, eso está muy bien, pues cuéntanos.
Así que sí, vamos ya por la cuarta edición. Hemos hecho un piloto y hemos hecho tres episodios de momento. Vamos a ver lo que duramos, porque ya sabes que, bueno, claro, yo ahora ya me voy de vacaciones y demás. Vaya usted.
Ah, pues pronto.
Yo siempre he sido toda mi vida, además toda mi vida, he sido mucho de coger las cosas con muchas ganas, empezar, pero dejarlas a por ahí tiradas a la mitad.
Por ahí tiradas. Por ahí tiradas,
o sea, yo era el típico que empecé a ir a clases de natación, a clases de inglés, me apuntaba a no sé qué, hacía no sé qué, no llegaba mucho más allá de noviembre, diciembre aproximadamente.
Bueno, pero sabes nadar y hablas bien inglés.
Sí, sí, eso sí, porque luego ya con el tiempo ya he aprendido, pero yo digo aquello de iniciar, o sea, yo no soy mucho de iniciar algo y llevarlo hasta el final y acabarlo, la verdad, ¿eh? Me ha pasado con muchas cosas. Por cierto, que luego unido a esto, hablaremos también de algo que os quería preguntar de si a vosotros os parece que el verdadero inicio del año es el 1 de enero o en realidad el 1 de septiembre. Que para mí es el 1 de septiembre.
El 1 de enero.
Bueno, para mí es el 1 de enero.
Para ti no puede ser el 1 de septiembre si te vas a vacaciones la semana que viene tampoco.
Empezar el año de vacaciones es lo mejor.
Claro, sí. claro, eso, exacto. Primero empezar el año de vacaciones.
La pregunta está mal formulada. En tu caso es, ¿realmente hay un inicio de año para ti?
Sí, el 1 de
septiembre. Como vida es un continuo de Dolce Vita.
El 1 de septiembre, el 1 de septiembre. Hombre, un continuo de Dolce Vita, no, porque bueno, vale, podría ser mejor. Ahora, que yo intento, a ver, o sea, yo no me voy a esconder, yo intento hacer todo lo posible para intentar poder sobrevivir en esta vida que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, trabajando lo menos posible y pudiendo hacer cosas que a mí me gusten lo más posible.
Sí, bueno, un poco el sueño americano, pero solo que tú estás consiguiendo hacerlo sin estar en América.
Yo no me escondo y creo que todo el mundo debería. O sea, todo aquello de no, la productividad, el trabajo, qué importante. Pero qué importante ni qué importante. Vamos a ver.
Pero el trabajo es cierto porque a mí, no me acuerdo quién fue hace ya unos años, un sabio me dijo, dice, tampoco tienes que matarte porque el trabajo no se acaba. Y digo, joder, pues es verdad, digo, nunca acabo de trabajar.
Sí, y tampoco... Tampoco consiste en no trabajar o en sino es lo que digo. O sea, yo sí, es verdad. O sea, yo intento lo más posible dentro de los límites que puedo y que me permiten, pues eso, hacer las cosas que me gustan. Pues claro, yo sí que creo que debería hacer, que es lo que debería hacer todo el mundo, también te lo digo, yo creo.
Yo respecto a la pregunta, sí que te tengo que decir, y seguro que a Cristian a lo mejor le pasa, que en varios aspectos de mi vida o en varios departamentos. En varios departamentos, yo veo sí que cuento los años como temporadas, ¿sabes? En plan, esta temporada pasó esto, está esto y está esto. No me digas por qué
Entonces, te digo, hemos empezado esta temporada. Un nuevo podcast, efectivamente, el Minuto Forest, al que alguna vez, evidentemente, os invitaré a vosotros también. Y bueno, veremos a ver lo que dura.
Al que alguna vez os invitaré, pero veremos lo que dura. Es probable que no llego nunca a ser invitados porque ya haya muerto, de hecho, ese podcast. Estás hablando de un huele a tierra fresca.
De momento la cosa va. Tengo Cristian, le tengo que dar las gracias a Loren porque en realidad ha sido el assistant producer
con bueno, las cosas técnicas.
Deberías indicarlo bien y deberías decir Juan Luis José Lu.
Ah, bueno, vale, sí, cierto. Claro. Vale. Sobre todo Juan Lu. Juan Lu ha sido el que más me ha ayudado con ello.
Juan Lu, además, José Luis de Redes.
Claro, porque, o sea, tú imagínate.
Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque es que también sabemos que Samuel lo ha estado muy ocupado.
Ya te digo.
Ha estado haciendo otras cosas que también.
Ha estado liado.
Estaba ahí con su campito y no sé qué, entonces...
Bueno. Sí, ahí, haciendo la jaca, ¿no? O sea, ya es estrella mediática del streaming, ya Loren. Entonces, claro, es lo que tiene. O sea, tú, imaginaos los dos, esa escena, que ya se lleva prolongando casi un mes en el tiempo y aún sigue, de ese señoro a sus muchos años, intentando aprender esto del podcasting, peleándose con el Audacity, haciendo tal, porque esto no funciona, cómo hacer esto, no sé qué. O sea, vosotros imaginaos simplemente esa escena.
No, yo la tengo muy presente.
A cualquier oyente de Panenquitas en el Chistus, si queréis si queréis screenshots de estas conversaciones, que si cuál subía mejor, que si la calidad, que si los micrófonos, que si no sé qué. Enviadme, bueno, apuntaos a la escuela online, vamos a hacerlo bien. Apuntaos a la escuela online, que la web no está caída, aunque lo parezca, y os pasaré los screenshots, pasaré los pantallazos porque es digno de mi
será vida, sí. Hombre, podrías monetizarlo un poco más, Cristian. Yo creo que sería un curso extra y podrías llamarlo señoro intentando hacer cosas de panenquitas o algo así.
No, eso no, monetizarlo es. Yo te envío un pantallazo y si quieres el siguiente, vuelve a monetizar. Te voy a dejar con la miel en la... Claro, te voy a dejar con la miel en la boca.
Pay-per-view.
Con el avance. Hombre, por supuesto.
Pay-per-view, está claro. Bueno, Borja, pero escucha, después del esfuerzo que hay que hacer, que es cierto, y yo, como comprenderás, pues me pongo perfectamente en tu situación porque también he pasado por ello. Luego, cuando todo te cuadra más o menos, y aunque siempre hay alguna dificultad, pero ese momento de la duda de lo habré grabado bien, se escuchará bien, cuando lo suba de verdad, alguien lo recibirá y alguien lo escuchará, pero luego cuando todo está hecho, la satisfacción es terrible, ¿eh?
Sí, eso de ver ahí el contador y que hay gente que te ha escuchado, eso es una cosa. Entonces, un poco como decían en Paquita Salas, ¿no? Dice, oye, pues ahí hay tres personitas que si tú les dices que se tiren por un puente, se tiran, ¿eh?
Paquita Salas, qué gran referencia. Qué maravilla. Gracias. Sí. Y luego recibir feedback, comentarios, todo eso está guay.
Sí. Y grabarlo en sí también, la verdad es que está bien. El proceso técnico en realidad es más sencillo de lo que parece. La edición es más, yo pensaba que iba a ser más fácil y es un poco más complicada, pero...
Bueno, la edición es que es hasta donde tú quieras poner, ¿sabes?
Claro.
Quiero decir, lo puedes dejar muy raw, ¿no? Muy crudo todo, o te puedo loco editando y flipar. O sea, pero bueno, eso ya cada uno como más le guste. La gente sepa que es un podcast, lógicamente, de temática Nottingham Forest, en el que de fútbol, sí. Pues lo justo. O sea, que tampoco hay que volverse muy loco.
Sí, evidentemente tampoco somos muy originales y como bien decía Cristian, es el spin-off que todo el mundo estaba esperando y el podcast es sobre el Nottingham Forest. Sobre fútbol, sobre el Nottingham Forest. Y bueno, claro, si alguien no sigue el fútbol o no le gusta el fútbol, pues o no le gusta el Nottingham Forest, pues posiblemente le...
Yo creo que
le aburra un poco, pero bueno. Hay una selección, últimamente estoy metiendo una selección musical curiosa, también te lo digo, a ver qué os parece.
Yo creo que lo puede escuchar gente que no le guste el fútbol,
Sí, bueno, sí, claro. Sí, por
no, qué decir, no es 100% futbolero ahí que solo, ¿sabes? No sé, yo creo que, bueno...
Hombre, no es ecos del balón.
Claro, ahí te voy. O sea,
no es la pizarra. No.
Eso
nosotros,
es.
Nosotros hablamos para gente normal. Entonces,
claro, pues yo creo que es entretenido, ¿eh? Yo creo que te puede entretener sin gustarte el fútbol, ¿sabes? O es más... Si el fútbol, ya no digo que no te guste, porque claro, si lo odias a muerte, pues a lo mejor el podcast no te gusta. Claro, pero si el fútbol no es una cosa que para ti vaya a ningún lado.
¿Tú crees que Olga lo escucharía?
Yo creo que sí. Y le podría entretener perfectamente. Perfectamente, sí, sí. Yo creo, a ver, ya te digo, si eres hater del fútbol y en cuanto ves un balón rodando te dan ganas de pincharlo, pues a lo mejor no, a lo mejor este podcast no es para ti. Pero si en general la temática fútbol ni fu ni fa te gusta, el podcast te puede entretener tranquilamente, vamos. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo así lo veo, no lo sé. Bueno, estos dos podcasts, pues parecía que hace tiempo habían tocado pico y no, parece que el pico todavía está por llegar porque hay una proliferación. Y a mí me parece genial, porque yo soy de la idea que mucha gente tiene muchas cosas interesantes que contar. O sea, y creo que a mucha gente le viene muy bien contarlas. No quiere decir que todo el mundo que haga un podcast tenga que tener 5.000 personas. No, no, yo creo que a veces es un ejercicio de abrirte y de verbalizar las cosas y de compartirlas y te escuchen unos cuantos o no, ¿sabes? Es como, no, también es un proceso creativo, que... además.
Eso hay gente que lo hace en WhatsApp, ¿eh? Con audios.
¿A que sí? ¿A que sí? Pues sí. Esto es como hacerlo público, ¿sabes? Esto, bueno, de hecho, joder, vaya tela. Es que es la idea de lo nuestro. Es que nosotros lo que hacemos es como si habláramos un día por Skype, solo que lo hacemos público, pero es que en realidad no pasa nada, ¿sabes? Yo entiendo que hay gente tímida y entiendo que hay gente que cuando le dices que esto se está grabando, uff, ya hay reparos o son un poco de otra manera por el miedo al que dirán. Yo lo entiendo, yo entiendo que hay gente que eso lo tiene, ¿no? Pero también es una pena porque hay mucha gente de ese tipo que luego en confianza hablando con ellos y sin eso por delante, o sea, cuando son ellos de verdad, cuando se relajan, cuando notas que el tono de voz es el suyo, hay mucha gente que cuando habla con gente un pelín desconocida o que no tiene mucha confianza, le cambias el tono de voz. Y cuando das con esa gente y consigues que se suelten, hay gente de esa que es
sí, un poco súper interesante. Un poco forzado como cuando David Dorado estuvo con nosotros, por ejemplo.
Pobre. Sí, saludo, sí, bueno. Afectuoso saludo. Ahí te voy, que hay gente que es una pena que nos la estaremos perdiendo, que tendría cosas súper interesantes que contar. Y gente que es muy graciosa, pero solo en un círculo muy cerrado, donde tiene muchísima confianza y nos las perderemos para siempre. Pero por eso a mí esto de que todo... Ahora por ahí hay el meme, a veces sale el meme de... ¡Ah, todo el mundo tiene un podcast! Pues es que ojalá todo el mundo lo tuviera, ¿sabes?
No todo el mundo, no todo
bueno, bien,
el mundo...
Bueno, bien visto, con cuidaditos. Pero claro, el problema de democratizar ese tipo de cosas es que se te puede colar gente con la que... Pues que es un poco peligrosa, eso es cierto, pero bueno. Yo también siempre quiero pensar que hay gente menos gente peligrosa que gente peligrosa. Quiero pensar. También es verdad que por lo que sea consiguen números más veces la gente peligrosa que la gente más inocua. Pero bueno. Cristian, tú si tuvieras que hacer un podcast un día, ¿de qué harías? Porque
de
tú
nada.
No tienes.
De nada. O sea, yo aprovecharía para no seguir no teniendo y consumir ese tiempo tumbado en el sofá, si pudiera. Es decir, como normalmente no dispongo de ese tiempo para estar tumbado, lo último que se me ocurriría es grabar... Nunca lo he tenido... Sí que alguna vez me han dicho, ah, pues podría, no sé qué. Y es algo que nunca me ha atraído, nunca. No por nada, sino por eso, por todo el tema. Por poco que quieras hacer, el tema de editarlo, todo eso, subirlo, promocionarlo también, no por ganar seguidores, historias, sino simplemente para que tu mensaje pueda llegar a eso y... No, he colaborado con varios y cuando me llaman, bueno, que normalmente soy una persona que colabora hasta con cualquiera, vamos, que va a hacer, pero tío, no, es lo último que... Si tuviera que hacerlo un día, mi podcast, el monotema, así como el de Borges del Forest y Lorenzus Quereceres y cosas así, bueno, este de hecho, yo no soy de croquetas.
¿De croquetas?
¿O
pues estaría... Fíjate, te has librado porque te iba a decir, no me gusta la respuesta, le voy a preguntar a Borja de qué tendría que hacer Cristian un podcast, pero como ya lo has dicho tú, me lo ahorro. De croquetas, ¿eh?
Sí.
Eso está bien, eso me gusta.
No, pues escucha, cuidado que no vas a tener capítulos, ¿eh?
¿A quién no le gustan las cosas? ¿A quién no le gusta?
Eso siempre se dice muchas veces, dice, mira, hija, no podemos ser como las croquetas.
El título, no podemos gustar a todo el mundo. El título es Jocretas... ¿Croquetas o croquetas?
Croquetas.
Es la acepción más difícil y es la que dice, por ejemplo, es la que decía mi abuela que en paz descanse, que era la más difícil. Croquetas. Le faltaba una R posterior a la T para hacerlo ya, efectivamente, croquetras. Pero no, era niño, te he hecho croquetas. Que a mí yo lo digo así de lento porque sigo teniendo dificultad para decirlo. Entonces, ese sería el título. Concretas, croquetas, croquetras y otras cosas del azar.
Estaría...
Y hasta aquí.
Yo lo veo, ¿eh?
Sí, pues sigue viéndolo.
cada semana de un sabor.
De un retiro. Hombre, yo creo que haría la review. Yo creo que haría una pequeña review. Sería como el minuto croqueta, ¿no? Como el minuto croqueta, la review de una croqueta, de dónde la he comprado, o de quién la ha hecho, etcétera, etcétera.
Claro.
De qué está compuesta, etcétera, etcétera. Pero luego hablaría de mis mierdas, que es de lo que habitualmente hablo en cualquier podcast, como es este el caso, y como todos, incluido las ratitas colombianas, saben.
¿Ves cómo estaría guay que tú tuvieras uno? ¿Has visto cómo hemos llegado a la conclusión?
Está muy bien. Sí, muy bien. Sí.
Hemos llegado a la conclusión de que queremos escuchar el nuevo podcast de Cristian.
Correcto.
He llegado a la conclusión de que vais a tener mucho tiempo libre y queréis escuchar cosas, buscaos la vida.
Queremos escuchar el podcast de concretas, croquetas, no, croquetas y otras mierdas.
De esta sección, de esta... No, he dicho otras cosas del azar. Como
otras cosas del azar, ¿vale?
Claro, no, o podría... Concretas, croquetas. Croquetas y otras chicas del montón. En referencia a Pepi Lucy. Pero no, pero me gustaría, por ejemplo, ¿quién debería tener un podcast y de qué? Por ejemplo. Pueden ser conocidos. O sea.
Se te escucha.
A ver.
Se te escucha un poco ahora a Robotín, ¿eh? No sé si no tienes cobertura o no sé.
Robotín.
¿Ahora? Podríamos. Sí, mejor. Te podríamos llamar CCC de. Croquetas.
O también, ojo, porque creo que has dado con algo, tienes ahí una mente de marketing muy buena, Lorenzo. Concretas Cristian Colás.
Espera, CCCC. Croquetas campeonísimo Cristian Colás.
No. Cristian Colás, las croquetas de los campeones.
Hombre, esta no la visteis venir. Yo ya tengo, no. Sí.
Cristian, ya tienes. Cristian, sé sincero. ¿Ya tienes grabados y editados 4 o 5 episodios y de repente te hemos dado pie a que lo saques?
Efectivamente, estoy haciendo promoción gratuita. Ojalá tampoco, porque no es lo que quiero hacer, no. Me entretengo colaborando, ya sabéis que no me entretengo liderando así, y aparte es que yo solo sería muy aburrido, entonces sí que sería traer gente.
Hay que buscar gente.
Yo también, entonces sí, es como, sí, yo creo que sí, un podcast yo solo dando la turma no tiene ningún sentido, y tampoco, yo no soy de probar contenido, soy más natural, pero porque falta de tiempo por lo mismo, entonces yo el tema audiovisual no es lo mío.
Pues nada, amigos, estén atentos a su aplicación de podcast, que reciente en breve saldrá con un podcast.
Una notificación.
Qué guay. Bueno, yo lo iría.
El podcast CCC, que yo lo veo. Claro.
El podcast CCC. A ver, chicos, tenemos unas cuantas cosas en
el podcast.
Tenemos unas cuantas cosas en el grupo de WhatsApp que utilizamos nosotros como repositorio de los últimos días. Entonces, Borja, si quieres empezar por alguna, bien, y si no, empiezo yo a disparar como tú quieras. ¿Quieres empezar tú?
Vamos a ver, sí, porque teníamos. Es que teníamos, teníamos bastantes, tantas cosas.
Bastantes temas, bastantes temitas.
Teníamos. A ver, yo voy a empezar por, porque más o menos yo digamos que inicié el trending, entonces yo puedo coger este tema y luego ya vamos a otro, y ya podemos tener a otro, porque tenemos Loren, tenemos Cristian, el regreso.
¿Quién ha vuelto? Dilo.
¿Quién ha vuelto? ¿Cómo? Ha vuelto nuestro buen amigo Fernando Neira.
Ya está.
Fernando Neira. Aunque ahora estoy viendo que también el artículo lo firma también Carlos Marcos, con lo cual es una cosa.
Voy a hacer un fast compartida. Research, a ver quién es Carlos Marcos.
Entonces, recordáis que nuestro buen amigo Fernando Neira, crítico del País, hablaba sobre el concierto de Rosalía. Y demás, ¿no? Bueno, pues ahora el otro día lo vi de repente, lo vi por las redes sociales, ponen ahí un artículo con su clickbait sobre, el fenómeno, ¿no? El otro fenómeno del verano, uno es Rosalía, el otro día es Quevedo, que no es el poeta, sino el rapero, este chico colombiano, canario, ¿no?
Canario.
Y dice, os leo. Es la canonización de la nada. la súplica de un machirulo que intenta dárselas de tío con sentimientos. Nos estamos dejando manejar por la dictadura del algoritmo y por espejismos de la viralidad, dice el crítico Fernando Neira de esta canción, de la canción más famosa del verano, la canción de Quevedo, creo que es la sesión número 52 de Bizarra.
Yep. Sí, así es.
¿Cómo os habéis quedado? ¿Os lo repito lo que dice Fernando Neira de la canción de Quevedo?
Yo el otro día cuando lo pasaste y leí lo de la canalización de la nada, tengo que decirte que me lo quedé grabado en el cerebro para intentar usarlo, no encontré el momento, pero que algún día la soltaré, eso ya solo espero.
Sí, bueno, cuando llegues a un sitio algo
en el foro adecuado. Sí, pero que lo voy a hacer seguro. Porque es que me encantó. Es la sesión número 52. Para quien no la haya oído, pues bueno, pues es un poco esta. Vamos a la parte importante, ¿no? Yo creo.
Entonces, bueno.
Mira, quizá como le gusta.
Está guay. Esta no la.
Se pintaba los labios. Para venir al podcast lo que dice. Bueno, no, me da igual. Luego tengo mi opinión sobre una cosa, pero me he informado,
¿Te has informado?
Sí, de una cosa.
¿Entonces?
Aquí rompe, claro.
Sí, ahí va. Entonces, bueno, esta es...
Dale.
Al parecer es la canción más escuchada, escuchada del mundo en el momento, ¿no? Y en este reportaje de Carlos Marcos, pues intenta explicar por qué, ¿no? Se titula, el reportaje en sí no está mal, la verdad, reportaje.
No, está bien.
De Carlos Marcos, porque lo que hace es, bueno, que intentar explicar eso, ¿no? Se titula Quevedo. ¿Qué tecla ha tocado un canario de 20 años para crear, con ayuda de Bizarrap, la canción más escuchada del mundo? Y dentro de ese reportaje es donde nuestro buen amigo Fernando Neira, pues, da su opinión mesurada.
Como siempre.
como siempre. Entonces, estoy mirando...
Y nada, viejuna. No.
Y nada.
No.
Estoy mirando... A ver si ha dicho algo más, vamos a ver.
Voy a quitarla porque a lo mejor nos salta el copyright o cosas de esas que dice la gente que hace cosas.
Alguna cosa, sí. Entonces, bueno, tenemos, vamos a comparar esto, ¿no? Lo que dice Fernando Neira con alguien más panenquita, ¿no? Porque en el propio reportaje cogen declaraciones de Josep Puchadis, que por lo visto su nombre artístico es Tuti, que uh-huh. es de Valencia, tiene 21 años. Y Carlos Marí, también de 21 años, que forman el dúo Los Chavales, un dúo de analistas de la escena urbana desde sus programas en YouTube. Ojo, ojo, Los Chavales. Y dicen, es una canción que ha llegado en el momento justo, después de 2 años de pandemia y con la gente deseando divertirse. Tiene un estribillo cantable y un mensaje de diversión. Es verano, la gente quiere salir y además existen festivales en cada rincón. Es claro. perfecta para cantarla en esas concentraciones masivas. También tiene ese rollo electrónico tan bailable. Y todo coronado, claro, por el efecto Bizarrap.
Claro.
A ver si los chavales van a estar un poco más en sintonía con la gente que Fernando Neira, ¿eh?
No creo, o sea, no sé.
Yo estoy empezando aquí a ver un poco efecto Ayuso, o sea, un poco saber por dónde va la gente.
Ya, bueno... La canción lleva un... Porque me hace gracia lo de la dictadura del algoritmo. La canción lleva un mes como canción más escuchada en Spotify. Entonces, vale, yo entiendo lo de la dictadura del algoritmo porque parece como que si algo se escucha muchas veces, pues cada vez más en la sociedad, en redes sociales y tal, damos credibilidad o damos validez o damos incluso autoridad a gente por los números que tiene, ¿no? Alguien que pone algo en Twitter puede poner una auténtica barbaridad, pero si tiene 300.000 seguidores, pues para mucha gente sea verdad solo por el hecho de que tiene 300.000. Y es así de triste, pero amigos, es el mercado, ¿sabes?
El mercado claro, ahora mismo está allí. Claro, exacto, ¿sabes? es lo que tiene. A mí hay dos cosas de eso. Por cierto, tengo... la vamos a leer ahora, pero yo creo que eso lo podemos hacer como... Cuando tú me digas, pero tengo la declaración completa de Fernando Neira, que es más de lo que ya te he leído.
Sí, no, lo que yo digo es que... Eso... Que antes, por ejemplo, porque otro día esto, hablando con un amigo, decíamos que, claro, que, joder, pues es que, vamos a ver, si eres el más escuchado en Spotify, joder, algo harás bien, ¿no? Y no, yo le decía... digo, es que tiene la voz, digo, pero tiene la voz como rara, ¿no? Y dice, sí, pero es que al parecer...
El más escuchado en el mundo,
Claro.
Es a nivel mundial.
Y yo le decía, digo, es que además tiene hasta la voz rara. Digo, a mí la canción, bueno, ni me gusta ni me disgusta, no es mi favorita, pero vaya, pues la oigo y sí que tiene marcha, ¿no? Te da... También a lo mejor es porque muchas veces se dice que una canción al principio puede que no te guste, pero de ir a unas cuantas veces ya se te queda. Y claro, está, por lo que sea, se ha oído ya muchas veces, ¿no? Pero que tiene el tío como una voz como muy grave, como muy peculiar, dice que eso también ayuda a que se te quede un poco metida, ¿no? Y tal. Y luego yo le decía, digo, si es la más escuchada en Spotify en el mundo, digo, claro, Spotify, es verdad que cada reproducción que damos, y habrá mucha gente que la haya escuchado un montón de veces, te va sumando, digo, pero también es cierto que es un poco una vara de medir de las más fiables que hay respecto a las que había antes, ¿no? A las de...
Del mundo occidental, claro.
Las radiofórmulas...
Spotify.
Las radiofórmulas, el no sé qué, pues la más escuchada en los 40... ¿Cómo que la más escuchada en los 40? ¿Cuál era la canción más escuchada en los 40? La más escuchada en los 40 sería la que más ponía en los 40. Porque al final, ¿qué me estás contando? Claro, ¿sabes?
Eso me, fíjate que eso une con algo, cuando leí esto, lo del algoritmo y no sé qué, la primera reflexión que hice fue muy sobre eso. Digo, sí, bueno, claro, pues sí, el algoritmo y las modas y lo claro, pero antes, pues antes era la radio, ¿no? O sea, antes la canción que más sonaba y que se ponía de moda era la que te ponían en las radios, ¿no?
Antes, o sea, el influencer era el que te hacía, claro, la lista del 40 al 1 los sábados por la mañana.
A nivel mundial era el Billboard, ¿no? Británico.
El Billboard, claro. ¿Y eso, claro, en qué se basaba? Quiero decir,
principalmente cuando... creo que eran ventas, sobre todo.
Pues, bien, pues ventas, sí, de discos.
Ni en escuchas, vale, ¿no? Porque no podían controlar las escuchas.
Claro. Claro, antes las discográficas tenían la sartén por el mango, ahora no, esa es la diferencia.
Claro, bueno, yo
ahora,
te digo,
que por eso se entregaban los discos de oro, los de platino.
De platino y todo eso.
A las ventas, no las escuchas.
Y mi duda es, ¿el disco que más se vendía tenía que ser necesariamente el más escuchado? Pues que a lo mejor el disco era una puta patraña y lo ponías una vez en tu casa y no volvías a ponerlo, ¿sabes? Es que, quiero decir, me parece bastante más fiable que te digan que la más escuchada del mundo en Spotify es esta, lo que dice Borja. Yo no sé qué alcance tiene Asia Spotify ni nada, no lo sé, pero...
O recordemos que dentro de un disco había más de una canción, con lo cual, correcto, tú te comprabas el disco por una canción que a lo mejor podía ser la más
luego
escuchada,
también...
luego el resto la tenías que vomitar.
Ya te digo.
Luego hay también, ahí ya, claro, ya tampoco nos vamos a meter en ello, pero bueno, claro, hay muchos...
¿Podríais decirme, ojo, cuidado, momento de competición, podríais decirme cuáles son el top 3 de discos más vendidos de la historia?
Uf, pues yo no. Además, yo soy malísimo para música.
Te voy a decir, uno tiene que ser Queen, algo de Queen.
Yo, no. alguno será de los Rolling Stones, seguro.
No.
Y, top 3, y, ¿no?
No sé si algún otro... Madonna. Algún otro pueda ser algo, no, de Madonna o Michael Jackson.
Julio Iglesias.
Michael Jackson, sí.
Julio Iglesias,
Thriller, ¿no? Thriller, a lo mejor.
Muy bien. Thriller es el disco Thriller más vendido de la historia.
De la historia.
¿Alguno de los Beatles? ¿Algo de los Beatles, a lo mejor?
No,
tampoco.
Bueno, de los dos que quedan, el segundo y el tercero, el segundo lo podéis sacar, el tercero y no tengo ni puta idea.
El tercero lo dudo. ¿Te darás una pista para el segundo?
Son 4 letras.
Oh, mamá. ¿Abba?
Abba.
No, pero cerca.
Cher. Ah.
No, pero no cerca del estilo de música, sino el artista, vamos.
Ah.
Si son 4 letras y no es Abba...
ACDC.
Muy bien. Back in Black, de ACDC, en el segundo sitio. Bien. Puesto.
Oh, ¿y el tercero? Dínoslo, porque no, si no...
Pues el tercero, habrá gente que le guste la música y lo conocerá. Yo, me suena, pero yo no he escuchado nunca música. Es Bar Out of Hell, de Meatloaf.
Ah, Meatloaf. Sí, sé quién es. No soy gran fan, pero sí sé quién es,
pero
sí,
tampoco lo sé.
Sí. Vale, vale. Ostras, no me esperaba a Meatloaf ahí arriba, te lo juro, ¿eh?
No, yo tampoco. En el Reino Unido es verdad que es lo de siempre, ¿no? Claro, al final las canciones en inglés son las que más... En el Reino Unido Meatloaf es muy, muy grande. O sea, muchos programas, sí, dedicados, ajá, a ello, una leyenda, tal. Cuando murió, ¿recuerdas? No sé si estabas en el Reino Unido en ese momento, ¿no? Hace mucho.
Bueno, sí que estabas, ¿verdad?
Y lo mismo, me llevé a lo mismo. Joder, este era un gran personaje aquí, que bueno, lo conoces de nombre, pero no pensabas que tuviera tanta importancia social.
Y bueno, ahora,
Para que veáis un poco cómo ha cambiado todo, ¿cuál es el álbum más reproducido de la historia de Spotify?
El más reproducido de la historia de Spotify. Un álbum.
Bueno, sí, un disco, de hecho. Claro.
Yo iba a decir White Christmas. O alguna de Mariah.
A ver, el más reproducido, ¿eh? Tiene que ser algo más reciente, yo creo.
Sí.
Pues.
Sí,
el de Rosalía. Venga, el de Rosalía.
Sí, el artista me vale.
Rosalía. No, Rosalía no. No creo.
No Rosalía.
No Rosalía.
¿Beyoncé?
No, es latino.
¿Es latino? ¿Jennifer López?
No.
¿Es chico o chica?
Z Tangana.
Es chico.
J Balvin.
Bad Bunny, lo ha dicho Borja.
Bad Bunny. Ah, mira.
Es Un verano sin ti de Bad Bunny. Y hasta aquí, los concursos de Cristian. También CC, los concursos del campeón Cristian.
CCCC, concursos de campeón Cristian Colas. Borja, pues te iba a decir, artista de Fernando Neira. Léelo de Fernando Neira, por favor.
Sí. No, vamos a hacer una... ¿qué os parece? Vamos a hacer una comparación de señoros. ¿Eh? A ver qué os parece para acabar con esto. Entonces, por un lado, primero voy a empezar... Sí, vamos, vale. No sé. Vosotros juzgad. Yo lo digo y a ver qué os parece. Primero empezamos con José Luis Gil, que tiene 69 años y es un productor musical que produjo en su día éxitos de Rafael Acarrá, Locomía, Alaska y demás. Y entonces el bueno de José Luis explica un poco el éxito de Quevedo y dice... Es muy interesante esto que dice al principio, ¿no? De que las que sí tal, pero al final las cosas no salen porque sí, ¿no? Dice... No se hace un éxito de estas dimensiones si no se tienen muchos elementos y muchos medios. Claro. Es una canción para compartir, para dar saltos en las fiestas del verano. Además, tiene una voz diferente, grave, distinta a lo habitual.
Decía yo.
Otra peculiaridad, a diferencia de otros temas latinos, tiene una melodía muy cantable que se expande. Y una letra bien rimada, con giros graciosos y una rítmica muy utilizada en la música de baile. Es un pleno en todos los ingredientes y conecta mucho con la gente joven. Un himno donde saltan y cantan juntos.
Claro. Es bueno, decir, como hemos tenido
creo que lo explica
toda nuestra muy vida bien, en verano, nos vamos.
Claro, sí, claro, exacto. Yo creo que lo explica muy bien José Luis. Primero, este éxito es de alguien que conoce bien la música y lo que vende y el perfil de a quien tiene que dirigirse. No, yo creo que es,
sí, está claro, está claro.
Es lo primero y sabe lo que tiene que tocar.
Otra cosa por detrás, el chico este, el productor Bizarrap, el que hace las sesiones estas, bueno, es que debe de ser alguien de un talento tremendo, porque últimamente cosa que hace, cosa que lo peta, que también sabrá lo que hace, ¿sabes? Digo yo, vamos.
Claro. Y luego, bueno, claro, pues acerca.
Es que luego estuve leyendo a raíz de este artículo, bueno. Perdona, Borja, estuve leyendo de dónde sale Bizarrap y tiene ha trabajado en la música, en la industria de la música, tiene un background potente, es decir, no es un cualquiera que se ha metido, sino que sabe lo que hace, ha colaborado con muchísimas, tiene varias sesiones con otros artistas ya reconocidos como Nati Peluso, etcétera, etcétera, sabe lo que hace, y curiosamente creo que intentaron jugársela en una sesión de estas, utilizando la voz de... como haciendo algo mal con la voz de Bizarrap, pero el que lo hizo, y cuando todos los haters estaban ya dándole caña, pudieron, bueno, que descubrieron que era falso y tuvo que pedir disculpas y decir que era una broma, pero que Bizarrap, era que veía la voz, que Bizarrap tiene un background súper interesante, sí. y que vamos, que sabe perfectamente lo que ha hecho y lo que está haciendo.
No, se ve que es alguien de talento superlativo.
Eso está claro. Entonces, bueno, dejamos por un lado al bueno de José Luis Gil y ahora ya sí,
ahora
Cristian,
sí.
Loren, ahora sí. Vamos con el salvo de Fernando Neira, que además tiene 50 años, tiene casi 20 menos que tal, pero ¿qué? Sí, es buen chaval. Vamos. Y a Fernando Neira dice, bueno, pues como la popularidad de la canción es irrefutable, Fernando Neira, crítico musical del País y de la Cadena SER, valora la calidad de la pieza.
Vaya, vamos por Dios, allá. No nos podemos meter con una cosa, entonces vamos a meter mano por otra.
Exacto. Es la canonización de la nada. No hay un solo nanogramo de personalidad, de lenguaje propio en esta música. Y no digamos ya en la voz, ultraprocesada y cacofónica, que es la de Quevedo, pero podría ser la tuya, literalmente. La letra, si se puede considerar como tal, y si se entiende, que no es sencillo, es un bochorno sonrojante. La súplica de un machirulo que intenta dárselas de tío con sentimientos. Definitivamente nos estamos dejando manejar por la dictadura del algoritmo y por los espejismos de la viralidad en sus progresiones geométricas. Perdón, y por los espejismos de la viralidad y sus progresiones geométricas. Nadie recordará esta cosa de aquí a un año, igual que a nadie le da por escuchar a estas alturas Despacito. Solo con una salvedad. En comparación con esto, la canción de Luis Fonsi es una sinfonía de Mahler.
Bueno, yo sigo escuchando Despacito, ¿eh? Perdón, señor Neira, discúlpeme.
Es que me gusta mucho ponerla. Me gusta mucho ponerla en el coche. En el extranjero sigue sonando un montón. Es que lo que pasa es más melódica o es distinto porque la letra se entrelaza con la melodía en sí de la canción. Esas cosas se lo compro, pero es que no es el mismo estilo, con lo cual es lo que discutíamos la otra vez.
Es que
no también... le guste no implica que tenga que criticar tan salvajemente este estilo. También y creo que esta es una canción, para mí, os tenía que comentar que es una canción que me gusta y eso, me pone en buen tono y eso, pero que creo que con el tempo un poquito más... con ritmo un poquito más alto, es decir, con un poco más de velocidad en la melodía en sí, me engancharía muchísimo más. O sea, estoy convencido de que el día que saquen un cover en el que pongan esta melodía un poco más rápida, para mí será mucho más de mi gusto, que no implica que esto me parece una canción buena y sí, o sea, una más de la generación en la que estamos y del momento en el que estamos. Es que no... Pero bueno, hasta aquí mi... Mi punto de vista.
Yo creo que el señor Neira debería desayunar un poco más de fibra, le iría bien. Pero aparte de eso, me gusta que una de las críticas, o me gusta que el colofón a la crítica sea nadie se acordará de esto de aquí a un año. Es que a lo mejor no hace falta, ¿sabes? Quiero decir, es que a lo mejor ni siquiera lo hacen con esa intención. Es que a lo mejor lo que quieren es que sea un éxito, quieren que a la gente le guste y que sea escuchada y que la gente, lo que dice, una canción para saltar, para compartir, para estar en verano a gusto... Y punto. Quiero decir, lo que no podemos hacer, que ya lo hemos tocado algunas veces, es sí fliparte, pero no fliparte siempre con las expectativas. O sea, no puedes intentar que cada canción que vayas a producir, en el caso de Bizarrap, de cantar en el caso de Quevedo, o de componer quien se la haya compuesto la letra, que cada una sea, como él dice, una sinfonía de Mahler. O sea, es que no es necesario. Es que puedes hacer cosas por hacerlas. Que además lo comentábamos en su día con el disco de Rosalía, cuando ella... explicaba en el vídeo con, ¿cómo se llama el chico? Con Jaime Altozano, cuando explicaba que alguna de las canciones y alguna de las cosas que había hecho en el disco las había hecho para divertirse, porque sí, porque en ese momento sentía que le apetecía hacer la música para estar a gusto consigo mismo y que era otro rollo distinto al Mal Querer y a los otros discos. Es que a lo mejor Bizarrap y Quevedo no han hecho una sesión para ser recordado 20 años. Pues a lo mejor el año que viene no la escucha nadie. Y mi pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Sabes? La gente la quiere escuchar ahora, este verano. Y el verano que viene saldrá otra y a lo mejor esta no la ponen. O sí, no lo sabemos. Pero si no la ponen, ¿qué pasa? ¿Por qué no la pongan? Es que no puede ser que... Bueno, lo primero, que está jugando a anticipar el futuro, que esto es buenísimo, el señor debe tener la bola de cristal y él sabe que nadie la va a oír de aquí a un año. Oye, pues enhorabuena, si lo sabes. A ver si nos pasan los números de la Bonoloto, que nos vendría bien para el podcast. Pero es que, ¿por qué tenemos que meter esa carga siempre de... Esto no va a ser lo mejor del mundo, esto no va a ser recordado. ¿Qué más da? Es que tampoco creo que sea necesario, ¿no? Es que no hace falta.
Sí, no vas a... Si eres, yo creo que si eres un arquitecto, no vas a diseñar la Catedral de Toledo todos los días, ¿no?
Claro, es que es eso. Es que... Es que lo primero, ¿por qué Fernando Neira vuelca esas expectativas? ¿Sabes? Quiero decir, a mí lo que molesta, ¿verdad?, es que el colofón sea... Esto no va a ser una obra maestra. Es que nadie te ha dicho que lo sea. O sea, nadie es relevante. Yo no he oído a nadie de la música a decir la mejor canción de la historia. No, te están diciendo que se está escuchando mucho en Spotify. Según tus criterios y según lo que tú... Que volvemos a lo de siempre. Claro, esto es objetivo. No hay unos parámetros que digan esta música es buena y esta es otra por otra. Esto son gustos. Esto es arte. Al final es música, fíjate. Entonces, a ti... Por tus cánones de lo que debería ser considerado belleza en música, no te cuadra, ¿vale? Hombre, que te dé tanto por culo lo que dice Borja, que te joda tanto como para tener que verter esta mierda que echa siempre encima de estas cosas, porque la escucha mucha gente y a él no le gusta o él cree que no son merecedoras de ello, pues hombre, el problema lo tiene él. Yo lo veo así, no sé, es que es así.
Era un señor o muy señor, o sea,
un señor o muy señor o muy amargado.
Sí.
Pues,
sí.
Escucha, pues le queda, ¿eh?
Sí, me temo que sí.
Le queda por tragar, ¿eh? Porque tiene pinta de que esto va mal, o sea, no, yo creo, ¿eh?
Sí, no creo que se quede aquí, no.
Es que no veo
y tiene,
yo...
Y ojo que yo también estoy empezando a detectar en Fernando Neira un señor que se está regodeando en su señorismo,
en ser
y
meme.
Que le gusta señorismo. Exacto, que quiere ser meme y que ya le buscan y que él además, digamos, se deja encontrar, ¿eh?
Ya te digo. Sí. No, es que yo creo que le viene gorda en tiempo, porque mientras uno de los criterios que la industria o que el mundo de la música o lo que sea imponga como válido sea el número de escuchas en Spotify, que se prepare, porque yo veo a más gente joven escuchando Spotify que a gente mayor, entonces, bueno, tiene para largo, ¿eh?
Recordemos que alguien como Carlos Boyero ha hecho una gran carrera de odiarlo prácticamente todo y de que todo le parezca mal. A ver si Fernando Neira está empezando a despegar su carrera, ¿eh?
A ver si es listo. No, si el otro día leí que ser hater es el new sexy, o sea. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno,
Esta es
tengo que decir que mi sesión favorita de Bizarrap sigue siendo la que hizo con Residente, en la cual le daba de hostias todo el rato a J Balvin. Entiendo que no es lo que deberíamos pregonar.
No he escuchado nada desde que he descubierto que tiene sesiones y eso, ya te digo que más de una la escucharé.
La de Residente es un canto hacia lo que él considera que son raperos de mentira.
Recuerdo la polémica y todo eso, pero que vamos, que quiero las sesiones, quiero escucharlas y sí,
me era es algo como
yo lo hago para divertirme.
Es claro. Pero bueno, es que yo no soy, o sea, Residente me gusta muchísimo, es lo que hay. Es así. Vale, más cositas que teníamos, Borja, que tengo por aquí. Habíamos puesto lo del señor este. Ah, bueno, pues claro, todos los caminos llevan a Rosalía. Entonces, claro, lo siguiente claro. Que nos pusiste el otro día fue, esto lo tenemos localizado, ¿no? Que era el vídeo que se hizo viral de Walter White, ojalá saberme el nombre de verdad del actor, que es el personaje que interpreta este actor en Breaking Bad y que sale
al bailando... padre de Malcolm en Malcolm in the Middle.
Eso es, que sale bailando a canciones de Despechá. Por cierto, con un purazo en la mano, ¿eh? Un puro de unas dimensiones muy grandes, ¿eh?
Casi como su brazo.
Yo he escuchado que es fake, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo lo he escuchado que... también, sí, que es vale, deep vale. Fake. Es deep fake, sí.
Ojo, no fake, sino deep fake, ¿eh?
Sí, bueno, deep fake es diferente.
Así se llama ahora, sí.
Como no estoy en el mundo de los podcasts.
No, porque pone el perfil es un doble. Y es alguien que tiene un perfil en TikTok que tiene solo 1 millón de seguidores, solo, y se debe dedicar a hacer deepfakes de este hombre. Bueno, no lo han colado. Pues lo han hecho muy bien, ¿verdad? Sí.
No, está muy bien hecho.
Vamos a aprovechar a hacer una cosa. Porque tengo el tuit en el que alguien dice, ¿cómo notar que es un deepfake? 1. Diferencia en intensidad de las sombras en cabeza versus el cuello. Cuidado con esto, ¿eh? 2. Detalle de lentes se mantiene nítido. 3. Fantasmas en unión. Fantasma se refiere a zona como extrañamente pixelada o excesivamente nítida. ¿Sabes? Como muy plano el color. En unión cuello-barbilla. Falta de expresividad en la mirada. ¡Wow! Ahí lo lleváis.
Estoy viendo el vídeo a ver si veo esas cosas. Lo de la unión, de la luz. Lo de las sombras, sí, lo de las sombras sí es verdad, claro, sí, mira, no sé, sí. Por ejemplo, no, claro, no da.
Está muy bien que nos pase esto en directo porque Si alguien va a tener facilidad para que le cuele un deepfake, son los señores de aquí en adelante, así que está muy bien que nos haya pasado a nosotros.
Exacto.
Está muy
nosotros. Otra cosa que lo que pasa es que no recuerdo si lo pasé por el grupo de WhatsApp o creo que de hecho fue en el de Telegram, fue esa foto de la cantera de señores que tenemos, esa foto, creo que era el sobrino de Lucía, sí, Taboada en vivo.
Eso es, que sale con las manos a la espalda, quieto, recto como una vela. Sí.
Ahí, esperando a los jugadores del Celta.
Claro. Ahí quieto con las manos atrás, agarradas, como debe ser. Bueno, pues ya va cogiendo postura. Sí. Hace bien.
Claro. O sea, vienen bien las nuevas generaciones.
Claro. Las dos siguientes cosas que me pasan en el grupo, yo creo que, Borja, puedes comentar tú la siguiente porque la pusiste tú y la otra la comenta Cristian, que la puso él.
Vale. Sí, bueno.
Refrescándome la memoria.
No, yo voy.
Yo te lo paso, Cristian, yo te doy entrada luego y ya está. Tú tranquilo. Vale, Borja, que la de Borja es la mejor.
Tú tranquilo, como si te pones nervioso.
Que no, que tú sabes hacer.
Bueno, tenemos la noticia en sí, es que Televisión Española ha cambiado estudio estadio.
Vaya, hombre, por fin.
Por fin. Ha cancelado el estudio estadio actual, su modelo actual, que fue una tertulia prácticamente con Roberto Gómez. Y
modelo un poco caduco, artistas. A lo mejor,
puede ser. Por lo que, hombre, todavía no se sabe, o sea, no, el programa no lo han quitado, sino que lo van a renovar, lo pasa a presentar, ahora ya no lo presenta, ¿cómo se llamaba el presentador?
Juan Carlos Rivero.
No me acuerdo, Juan Carlos Rivero, exacto, ya cuando no lo va a presentar Juan Carlos Rivero. Sino que lo va a presentar Paco Caro, la gente, aquellos que estén un poco, sean españoles o vean Televisión Española, lo conocerán o por lo menos les sonará porque es el narrador del balonmano y lo hace con mucha pasión siempre.
Muy mala de ser que no lo haga mejor que Juan Carlos Rivero.
Exacto, entonces va y por lo visto va a ser, bueno, es un poco más joven, evidentemente, un poco más panenquita, y se le quiere dar, y por lo que he leído, le quieren dar un aspecto más polideportivo. Es decir, que no sea solo fútbol, sino que sea más polideportivo.
Pues muy bien, me parece.
Entonces, claro, esto significa cambio, significa quitar el estudio estadio con Roberto Gómez, así que olía un poco a naftalina y tal. Pero claro, al bueno de Roberto, estas cosas pues no le han gustado.
No le han gustado, no, Borja, no le van bien.
Claro.
La gente tiene que saber que Roberto Gómez, cada puerta que se le cierra, pues es una menos.
Es menos dinero que factura, ¿no?
Claro, o sea, cuando una puerta se cierra, otra se abre, vaya, tal. Llega un punto que no.
Tanto. Entonces. Roberto Gómez ha dicho que le parece un gravísimo error de Televisión Española,
claro,
porque él cree que de esta manera Estudio Estadio pierde su espíritu, aquel que lo convirtió durante décadas en una referencia del deporte en nuestro país. A lo que alguien ha reflexionado y dice, bueno, a ver, Estudio Estadio no era una tertulia, era un programa de resúmenes de fútbol y ahora es una tertulia.
Correcto.
A ver si el espíritu lo perdió hace tiempo. Y además, aparte de eso, Roberto Gómez cree que este cambio, esta decisión, se debe a, y aquí, esto de verdad que me encanta, o sea, esto me ha gustado mucho, la fiebre de la novedad, dice Roberto. Creo que es un error pensar que lo nuevo siempre es bueno. En lo cual estoy de acuerdo, cuidado. Hasta ahí estoy de acuerdo. Hasta ahí sí puedo estar de acuerdo con Roberto. Muchas veces la novedad, lo nuevo, lo moderno, tiene eso de que se supone superior y no necesariamente. Pero claro, la postura contraria tampoco es correcta, ¿no? Bueno, dice, creo que es un error pensar que lo nuevo siempre es bueno. Vivimos en los tiempos de la novolatría, con un desprecio hacia lo antiguo. Se trata de una tendencia que hace daño al telespectador que quiere seguir la liga.
Vaya, por Dios.
Ahí está. Y luego, ojo, cuando hay un señor o siempre aparece otro, porque los señores van en grupo, José Joaquín Brotons, otro del mismo grupo, por lo visto en Twitter dijo, aunque no esté todavía en el diccionario, qué bonito concepto es lo que define la expresión novolatría. Situaciones reales del tiempo que vivimos. Cómo confundir lo nuevo con lo bueno. A lo que yo digo, aquí creo que se confunde José Joaquín Brotos, porque esto no es del tiempo que vivimos. Yo creo que la novedad, el que la novedad sea positiva, sea tomada, sea percibida de manera positiva, es bastante antiguo, digamos, ¿no? Y bueno, pues aquí, entonces, la verdad es que hay que decir que tenemos un par de señoros quejándose de que les han cerrado el grifo, reaccionando como señoros, aunque yo sí que creo que hay algunas que hay algo de verdad en ello, pero no tanto como lo quiere hacer valer.
A ver, yo sí compro el argumento, solo el argumento, sacándolo de lo que dice Roberto Gómez, yo sí compro el argumento que no algo por ser nuevo tiene que ser mejor que lo anterior, eso es cierto, pero también te digo, sí, si no lo pruebo, ¿cómo lo sé?
Claro, es imposible innovar. O sea, yo hay dos argumentos que creo que digamos, no en el caso de Estudio Estadio, pero sí que se refieren a dinámicas que yo creo que es verdad, exacto, lo de que por ser nuevo no tiene que ser bueno, pero claro, si no pruebas, si no innovas, si no lo pruebas, pues no vas a avanzar nunca, nunca vas a innovar. Y lo otro sí que es cierto, sobre todo en nuestra sociedad occidental, los que somos señores y ya lo vamos viendo, pues hombre, sí que es verdad que hay un desprecio a lo antiguo, ¿no? Que, por ejemplo, no será en las sociedades asiáticas. Pero claro, eso es la contrapartida, tiene la contrapartida, porque entonces se convierte en un demasiado poder de lo mayor, de lo antiguo, de lo senior. Entonces está en el equilibrio, en el punto justo está siempre la virtud.
Claro, pero es que lo que tú dices, si no, pues no evolucionaríamos. No habría evolución. Si nos quedamos siempre con lo mismo, es muy difícil. Por cierto, José Joaquín Protos, que creo que es la única persona que me tiene bloqueado en Twitter. Ojalá saber por qué.
¡No me digas!
Sí, sí, ojalá saber por qué, porque yo creo de verdad, a lo mejor no lo sé, pero creo que es la única persona que me tiene bloqueado en Twitter. Un día alguien ha puesto algo de él, le he dado al perfil y me pone, estás bloqueado. Imagino que alguna vez le habré dicho algo que no le gustaba mucho y directamente pues será de estos de blog sencillo. Yo a esta gente que es mayor y tal, bueno, por Twitter no insulto, pero a esta gente que es mayor y tal, y te hablaré siempre con mucho respeto porque yo le sigo hablando como con alguien que si me lo presentan un día le hablaré de usted hasta que me diga que le puedo tutear. Yo estoy enseñado en esto todavía, ¿no? Y no, estoy bloqueado. No sé qué le diría, pero bueno, oye, pues vamos, que tampoco me estoy perdiendo nada. Aquí la duda es. Estando de acuerdo en que lo nuevo no tiene por qué ser mejor solo por hecho de ser nuevo, si alguien en Televisión Española se ha planteado cambiarlo, será que es que a lo mejor no está funcionando muy bien lo de siempre, ¿no? Quiero pensar. O ha sido un capricho.
Posiblemente, ¿no?
Claro, el de Televisión Española es tonto. El programa que mejor funciona de la historia de Televisión Española, de la redacción de deportes, lo quito. Pues no. Lo que pasa que, pues, yo lo he visto muy pocas veces, porque a mí Juan Carlos Rivero no me gusta nada cómo lo hace y me cae bastante mal, la verdad. Pero es que a mí me parecía que era una tertulia que era... Era una mierda, para mi gusto, vamos. A mí no me gustaba. No porque fuera vieja, no me gustaba la gente que aparecía y el tono que tenía. Pero bueno, pues ahí está un montón de años y parece que a Juan que alguien en Televisión Española pues ha llegado a pensar como nosotros o simplemente los números no salían y ahora pues quieren hacer algo nuevo. Que por cierto me parece muy bien que Televisión Española le dé un carácter más polideportivo porque creo que Televisión Española abusa mucho del fútbol a veces, ¿eh? Y pues sí, no hace falta en televisión
pública, es la televisión pública, yo creo que eso es importante.
Claro. De hecho, me parecería normal que diera voz por encima de lo, a lo mejor, de lo normal respecto al rendimiento que le diera en público y en audiencia y tal, a otros deportes, solo por el hecho de que al ser pública tiene que hacerse eco de ellos, o sea, deportes que a lo mejor en otras cadenas casi no aparezcan, pues que le dieran visibilidad por el mero hecho de ser deportes diferentes.
Sí.
Pero bueno, eso no sé en qué punto, no sé quién lo decide ni cómo se hace, ¿no? Pero bueno. Pues nada, Estudio Estadio, Roberto y compañía, a otra cosa, a mariposa, a ver dónde os dan ahora el cobijo. De lo cual me alegro. Cristian Golas.
¿Tú crees que vendrá al Chistu, el bueno de Roberto?
Hombre, que va al Chistu fijo, con nosotros lo dudo. Que va al Chistu seguro. Roberto Gómez, que como dice
no, siempre, es que
nos
está
escuchando, le mando saludos.
Es que igual no nos renuevan el contrato a nosotros y buscan gente que nos pueda suplir.
¿Imagina?
Y Juan Carlos Rivero, Roberto Gómez y José Joaquín Brotons sean el trío perfecto. O sea,
yo sí te digo una cosa. A Juan Carlos Rivero no. a José Joaquín Plotón, si es que casi no, o sea, no te sé decir muy bien quién es del todo, porque que ni le leo ni le tengo tan presente como a estos dos, ¿no? Pero, a Roberto Gómez yo sí le invitaría al Chistu a comer. Eso sí te lo digo, ¿eh? Y que nos lo íbamos a pasar pipa con él, también os lo digo. Fijo.
Yo invitar no, porque creo que se pueden comer. Bueno, así que yo intentaría hacer una pachas o un gañote a lo Borja.
Es que Roberto Gómez creo que es mejor todavía que Borja en esto, ¿eh? Me parece. Por eso, yo creo que como es el típico que te la va a acabar preparando, creo que ganamos sí, más y de primera le decimos que le invitamos.
No, porque me gustaría le vas a invitar igual. Su técnica. Me gustaría, pero me gustaría aprender de su técnica.
Ah, bueno, es verdad.
Guau, menudo tipo, cómo nos la ha metido sin darnos cuenta.
Cristian, te toca. ¿Te refresco lo que tienes que decir?
Sí, por favor.
Te vas a acordar muy rápido porque lo pusiste tú. Hombres cantantes bien, mujeres cantantes mal. ¿Ya caes?
Bueno, creo que puse algo en el grupo, ¿no? Una imagen, pero pusiste no me acuerdo por qué era.
Un pantallazo, pues bueno, yo te digo. Lo leo era y luego tú...
Era por la vestimenta, ¿no?
No, es peor. Ponías hombres cantantes y un tic verde de como de check, como de guay.
Está aprobado, sí.
El mundo.
Está aprobado.
Padre de 8 hijos, abuelo, bisabuelo, una operación de corazón, miles de horas de rock and roll y mucha química devorada. Mick Jagger cumple 76 años sí, demostrando que le queda cuerda para rato. Y emoji de señor bailando feliz. Y luego, mujeres cantantes X en roja. El mundo. Madonna, 2 puntos. Retírese. Coma vocativa, abuela. El mundo. Beyoncé a los 40. ¿Se ha hecho demasiado mayor la reina mundial del pop?
Bueno, el machismo, bueno, el machismo, el heteropatriarcado, no, lo de siempre. Creo, lo puse porque
puede ¿cómo se puede decir de puede... esto? De dos estrellas reinas. Absolutas, reinas, de dos de los personajes más dominantes de
actúan,
la música popular.
Que actúan en solitario, es decir, porque Mick Jagger al final es parte de una banda también, ¿no? No nos olvidemos.
Correcto.
Pero bueno, que es el mundo, o sea, yo lo puse y se me olvidó escribir el siguiente mensaje, claro, de ahí venía mi joder, cada vez pierdo más
vocabulario. Felicito por su facilidad de palabra.
Sí, de ahí venía mi bueno, que me olvidé, coño. Que, es el mundo donde escribe, ¿es el mundo donde escribe el gran Fernando Neira?
No,
es el país. Claro, porque yo cuando vi el titular de Madonna... Yo dije, buah, es que como sea Neira, es que voy a buscar todos los artículos del gran Neira para... Porque, claro, es que ha de haber oro ahí, ¿eh? Pero bueno, sí. No, bueno, muy, una
eres
más.
¿Eres muy de Madonna?
No, es una de las artistas que más he visto en concierto y
porque
casi,
yo
de manera,
sí, yo sí.
Casi de manera gratuita, porque siempre que he estado había un concierto de Madonna y sobraban entradas, siempre conseguí entradas. De hecho, la llegué a ver hasta un conciertazo de Madonna espectacular en Zaragoza. Considero que es una artistaza, o sea, yo he disfrutado muchísimo de sus conciertos, pero vamos, que no soy un Madonna Lieber, como puede ser Borja, pero me parece una artistaza encima del escenario. Yo siempre en cualquier concierto he disfrutado un montón. Creo que eso lo hablábamos, ya lo hemos comentado, ¿no? El tema de artistas, no sé qué. Entonces, bueno, me parece muy injusto, pues lo de siempre, que ellas por edad o por incluso por la edad, los modelos que puedan sacar en sus performances y todo eso, pues lo de siempre, tío, lo de siempre, que es que, bueno, igual es que es muy vieja, es que no sé qué, pero a Mick Jagger todos sabemos los abdominales que hace cada mañana, la dieta que se alimenta. Y, no, si suspende un concierto por su salud, es como, bueno, tiene eso, ¿cuántos has dicho? ¿80 y qué?
76.
Bueno, pues 76 años, casi 80, entonces es como, no, es como está permitido, pero por contra, si lo cancela Madonna, es, bueno, pues es objeto de mofa, de lo que se ha metido y se ha dejado de meter, que Mick Jagger seguramente esté limpio también, ¿no? Entonces es como... Me huela tan rancio estos titulares en el siglo XXI y al final también hoy en día es que la gente se acuerda y la gente compara y es eso, tío. De repente te encuentras que no se sigue una línea editorial, que es todo esto venía a precisamente a lo de Neira, que es... Lo de Neira te lo puedo comprar porque creo que es columna de opinión. Entonces en la columna de opinión le pagan al opinador, con lo cual ahí opina lo que quiera. Entonces, bueno, pero luego en el resto a nivel de medios de comunicación, lo hablabais ahora con Estudio Estadio, de otros deportes, no sé qué, es como... Pero bueno, también los medios de comunicación siguen lo que venden y donde está el nicho de mercado. Vosotros decís que ahora Estudio Estadio va a ser mucho, muy bueno, o que creéis que va a ser más multideportivo, precisamente por ser televisión pública y eso.
dudo de ello. Cuando en tercer programa a lo mejor la cuota de pantalla sea muy baja, buscarán algo, buscarán alguna fórmula, hablarán más otra vez de fútbol, o meterán algún tipo de alguna sección. Y luego el multideportivo, pues igual lo pasan corriendo, no sé qué, o no, igual tiene éxito. Pero, hombre, si somos coherentes, dudamos de ello, ¿no? Y yo dudo de ello, porque este país, bueno, me refiero a España, pero como puede ser otros, pero que es, el fútbol es el deporte rey, y es el deporte rey porque se vende como tal. Yo no estoy convencido de que fuese así, pero como se vende como tal y solo se consume eso, y ayer hubo un partido de homenaje a Juan Carlos Unzué para recaudar fondos para la ELA y fue dado en pública, en privada. ¿Sabes? Es cosas que por un lado me parece bien, porque ese dinero, pero al final es como consumimos fútbol todos los días y no sé quién consume, cuántos de los consumidores lo consumen por el juego en sí y cuántos por el circo, que es creo lo que más me da a mí la sensación.
Prefiero no responder.
Y hasta aquí mi columna de opinión.
Está muy bien. Borja, que es lo que decimos, que es terrible. O sea, ¿por qué Madonna retire esa abuela? Quiero decir, pero si es que es un artista más que vigente. O sea, bueno, de Beyoncé ni no quiero ni hablar, sí, claro, tiene 40 años, ¿sabes?
Claro, es que no es una cosa.
40 años.
Beyoncé está estupenda, ¿sabes? Es demasiado mayor, imagínate.
Ya ves, se ha hecho demasiado mayor la reina del mundial.
Estamos ya para el arrastre.
Bueno, yo sí, pero eso se sabe hace tiempo. Que bueno, es que es lo de siempre, porque. Pero yo creo que un poco Christian ha dado en la clave. Y es como que Mick Jagger y mucha otra gente de este tipo, por mucha gente que está en los medios, y por mucha gente que no está en los medios y está en la calle, es que al hombre no se nos pone por delante la capa de cómo estamos físicamente. ¿Sabes?
No, claro.
Y a la mujer sí.
Sí, sí.
Es triste, pero es así. O sea, la mujer pasa de moda si ya no está exuberante. Y es terrible. Es que tendrá que ver. Es que está cantando. O sea, ¿qué cojones tiene que...? Vale, que sí, que si además de cantar baila, pues vale, pues muy bien. Y bueno, volvemos a lo de la otra vez, que lo comentábamos, lo de Rosalía. Gracias por tener un cuerpo normativo. Pero si Rosalía está estupenda, si es que no es que sea normativo, si es que, o sea, es que es el cuerpo que ella tiene, pero que es que ni aunque tuviera otro, ¿qué más da? ¿Sabes? Por ejemplo, no hubo mucho lío con... Ojalá me saliera el nombre. Es inglesa, que es del Tottenham. ¿Adel?
Pues sí, ¿Adel? Bueno, puede ser, sí. Con Adel hubo mucho lío. Con Adel siempre ha habido mucho lío.
Que tenía sobrepeso, ¿verdad?
Sí, y ha adelgazado mucho en el último año y medio, así, de repente volvió a... y ha adelgazado mucho, sí.
¿Canta mejor ahora?
¿Perdona?
¿Canta mejor ahora? ¿Es más artista ahora? ¿Es mejor ahora?
Sí, ¿verdad? Pero sí. Es mejor cantante.
Claro, es que a mí que si ella baja de peso porque ya se ve mejor, porque está contenta, porque simplemente quería hacerlo y ha podido hacerlo, me parece fenomenal. Ella tiene que estar feliz.
Sorello, esto lo puedes contestar tú. ¿Cantabas tú mejor el año pasado con los pantalones de la verdad?
Mucho mejor.
¿Tú mejor este año?
Claro. Mucho mejor, pues mucho mejor. Bailaba mejor.
¿Vendías más jamón y foie gras con los pantalones de la verdad, Loren?
Bueno, ¿Vendías más no. jamón vendías más que no. jamón del bueno?
¿Vendía o... más jamón vendía más jamón teniendo menos jamón? Pues no, yo creo que no. No, pero es que es eso, ¿sabes? Es que a las mujeres todavía se les pone por delante esa capa primero.
Sí,
lo de Beyoncé es obvio.
Es que está clarísimo, no...
Es terrible, ¿sabes? El otro día... No sé qué he visto el otro día, porque también nos estamos metiendo en un mundo también que estamos dando voz o un poco de bombo a gente pues ya pues muy machista y muy asquerosa, pero el otro día se hicieron públicas las fotos de la que se supone que es la novia de Piqué, actual, y los comentarios mayoritarios eran, hombre, normal que la haya cambiado por Shakira, que tiene 40 años. Y dices, pero ¿cómo que normal? O sea, ¿qué me estás contando? Lo primero, no sabes si ha sido por eso, y lo segundo, ¿por qué tienes que comparar el físico de Shakira con el de la chica esta? Que encima estás comprando a Shakira, a ver si me entiendes, ¿sabes? Es que es tremendo, pero es que todavía en la sociedad hay muy arraigado esto que la mujer, sobre todo si tiene que ver con artes escénicas y con la música y tal, tiene que estar muy bien físicamente, muy cuidada, y en cuanto se tal, hay que cambiarla por una que esté joven. Pero con los, sí, chicos, sí. Con los hombres no pasa, pero es que...
No, por supuesto que no, claro.
No, pues, de ahí lo de Mick Jagger, lo de Madonna, es que no lo puedo entender, o sea, es que es... Es terrible, pero bueno, pues ahora mismo quiero pensar que cada vez menos, pero la gente, pues, pues es así. No, no
hay sé. Mucho señor, hay mucho señor suelto.
¿Sabes cuál es el problema?
Mucho cuñado suelto.
Ese es el rollo, que hay muchos, te iba a decir, hay mucho señor en cuerpos de panenquitas. Lo que hay mucho, mucho cuñado y mucho machista es lo que hay, pero bueno.
Sí, no, sí, evidentemente.
Pues lo que
eso, vamos.
El peor es el machista eso. que no sabe que lo es. Ese sí que es peligroso. Y luego, Borja, nos has mandado un jueguecito que lo hemos pasado al Telegram. Estoy viendo en Twitter que Cristian ha respondido, o sea, que ha participado de ello, no en el Telegram, o sí, no lo sabemos.
No sabemos.
Ni confirmaré, ni miente. Y no. Es, dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Sí. Tengo que decir que Cristian ha dicho una que yo no sé que existe, no sé lo que es. Supermercados Valbor. La verdad que no...
Porque era la cadena donde era una cadena, creo, aragonesa, que abrió varios supermercados en... Es que luego la he buscado por curiosidad. Abrió bastantes supermercados en Barcelona capital, y luego en el año 2001, creo, os mentiría, ahora no recuerdo si fue Calle 4 o otro supermercado que se hizo cargo de los últimos de las últimas tiendas que quedaban. Calle 4 le hace en francés.
Vale. Supermercados Valbor. Yo había puesto Hooper, que era una cadena de supermercados de...
Y al lado de Supermercados Valbor, mira, en los supermercados Valbor yo iba con mi madre, con la Loli, a comprar mortadela con la cara de Popeye, no sé si os acordáis.
¡Qué hombre, sí, hombre, sí, la mortadela de Popeye!
O de Mickey Mouse, que el Mickey sí que estaba un poco, el Mickey estaba un poco desfigurado. Popeye salía bien.
Valbor es con V, con B, con...
V-A-L-B-O-R.
Y
haciendo cola en la charcutería para que veáis que a veces no me acuerdo de lo que he comido, pero haciendo cola en la charcutería de la del supermercado Valbor de la calle Manigua en Barcelona,
de la calle
Manigua, era el año 88, y ahora sabes, diréis, joder, ¿por qué te acuerdas? Es decir, yo contaba con 5 años, estando allí, que tenían antiguamente los supermercados las radios de antaño con las noticias y música, lo que fuese, notificaron que se acababa de morir Salvador Dalí.
Ahí va.
Y tengo la imagen de estar allí con mi madre, esperando, y lo clásico, ¿no? ¡Ay, se ha muerto Dalí! ¡Ay, se ha muerto Salvador Dalí! ¡Uy, se ha muerto Dalí! Porque lo habían dicho en la radio. Y estar ahí esperando a coger mi mortadela de Popeye.
Mortadela de Popeye, qué maravilla.
Y al lado de Supermercados Valbor, había una juguetería que también cerraron, donde pues mi hermano y yo, bueno, mi hermano en aquel momento aún no había ni nacido, pero que hacíamos las nuestras por intentar conseguir cosas y eso, que se llamaba Squall, S-Q-U-A-L. Me ha gustado mucho cuando lo has puesto, porque lo mismo, porque me han venido recuerdos a la cabeza y cosas así, así que, bueno. Y hasta aquí mi momento viejuno.
Yo puse Hooper, que era una cadena de supermercados de Salamanca, y yo creo que solo había en Salamanca, y luego ya enseguida fueron Tragoz, y luego creo que los compró El Árbol, todos, me parece. Pero sí, Hooper... Bueno, fíjate, hace mucho. Y Borja, ¿tú qué has puesto? Tú has puesto una cosa muy vieja, ¿eh?
Sí, sí. Y yo creo que alguna vez la he mencionado y hemos hablado de ello, pero bueno, yo he puesto Sepu.
No sé ni lo que es.
Sí, joder, el Sepu estaba en Barcelona también. Yo en el Sepu me compré, creo que Sepu, viendo la Sepu, viendo las ramblas por mi. Acaba tú, porque estoy dando yo unas experiencias viejunas, madre mía.
Oh, iba a decir que el Sepu, que tenía una tienda en Madrid, creo que tenía algunas más en otros sitios, la tienda estaba en la Gran Vía, la tienda del Sepu, el local del Sepu, es el local del Primark de Gran Vía. Sí. O mejor dicho, el local del Primark de Gran Vía es el local que ocupaba el Sepu en la Gran Vía.
Sí.
El Sepu era previo a Galerías Preciados. Es el SEPU, que es el acrónimo de Sociedad Española de Precios Únicos.
Claro.
Fue la primera cadena de grandes almacenes de España, que se fundó en el año 34, por varios, creo, le estoy leyendo aquí en Wikipedia, evidentemente, por dos empresarios suizos, y llegó a contar con tiendas en Madrid, Barcelona y Zaragoza hasta su cierre en octubre de 2002.
Uy. Sí. El Sepu de Barcelona estaba en las Ramblas, estaba justo en a mitad de Ramblas, sí, me acuerdo. Y fue
en un edificio del arquitecto Ricardo de Churruca.
Ahí no llego a tanto, pero yo recuerdo bien porque fue una de mis primeras salidas siendo ya adolescente, y yo acostumbraba a vestir bastante viejuno, es decir, si os paso fotos de cuando, es decir, los niños del colegio iban
como, y iba con jersey y camisa, porque yo le decía, ay, que con... Entonces, en el Sepu me acuerdo de haber bajado a las Ramblas caminando como, bueno, como adolescente, descubriendo un poco la ciudad, meterme en el Sepu y haberme comprado un jersey de cuello redondo, de color negro, clasiquete, y llegar a casa, además, por poco dinero, claro, porque mi presupuesto era muy limitado, como con un adolescente con, a lo mejor, 14, 15 años. Entonces, pues claro, hoy con 14, 15 años llevas saliendo solo a la calle, a lo mejor, desde los 9, pero en aquella época no, yo en aquella época cogerme todo eso era una experiencia. Y yo creo que fui solo, no recuerdo, porque sí que quedábamos con amigos para ir a sitios y eso, pero, claro, ¿quién iba a ir al Sepu? Yo no fui al Sepu, creo, directamente, yo creo que fui de paseo solo o a descubrir eso, algo de Barcelona, y me di de bruces con el Sepu y me compré un jersey.
Sí, la política del Sepu era de, bueno, tenía precios únicos, no tenía mucha variedad en las cosas.
Era todo muy básico. Todo muy básico,
como el día, más o menos. Estoy viendo aquí que su eslogan popular era: quien calcula, compra en Sepu.
Muy bien. Me ha gustado el detalle de Cristian de que iba con jersey y camisa.
Bueno, es que os voy a pasar una foto que me hicieron en plena clase, que eso sería tercero de ESO, y mi amigo se ríe porque le estoy tapando, intento tapar toda la foto, dice siempre igual. A ver si esta la podéis pasar sin ningún tipo de problema.
Yo iba con camisa.
Telegram.
Es que sí, me ha saltado de verdad.
Yo iba con camisa.
Chao, camisa, jersey. Sí,
era un señor elegante ya de joven.
Sí, por una parte sí, no sé.
Sí, a Cristian siempre le gusta ir de punta en blanco.
Te iba a decir que le viene de atrás,
Claro. ¿Viste la foto que le sacaron en Twitter el otro día en el Twitter del Vegan Way?
Es que yo siempre voy hecho un puto desastre, ¿sabes? Y el otro día le saqué una foto ahí medio robada y el tío va elegantísimo. Es que este es tremendo, macho. Es una cosa.
Una camisa de los Tejanos.
Sí, nada, va, casual. Pero bien llevados, claro. Casual. Esa es la cosa. Es que esa es la cosa. Es que Cristian va...
Ese es el rollo.
Ese es el rollo. Va así. No, casual. Yo lo primero que me pongo.
Nah, pues si yo no...
Este es un estilo, no nos la cuelas, Cristian, porque este es un estilo que Olga y yo tenemos muy, muy estudiado, al que llamamos guapo casual.
Sí, Olga es muy fan de conseguir casual. Eso. Sí. No, pero Olga, hay que decir, me va a matar porque lo voy a decir, pero es que Olga se curra el aparentar que no se lo ha currado.
Sí.
Ya, es así, ¿sabes? A ella le gusta ir con la pinta de que no se ha currado nada lo que ella ha puesto, pero bien que le da vueltas. Así va siempre, claro. Pero sí, que se le ocurra, sí que se le ocurra. A veces me dice, ¿voy guapa casual? Digo, sí, cariño, vas guapísima casual.
Guapa casual.
Sí. ¿Ha mandado la foto? Porque no, el ordenador no se me carga.
No os preocupéis, porque como tengo... Ah, tengo que encontrarla. No,
podemos, si te parece, mientras tanto, podemos ver la gente que en el grupo de Telegram nos ha puesto aquí cosillas, cuando ha puesto Borja esto, la gente pone Continente, Prica, Sixto pone, bueno, es decir, Raúl pone Continente, Sergio Salic pone Prica, Sixto Galerías Preciados, Patris y Mago, Patris es la mejor, Juanan pone Continente también, Olga pone una cosa muy vieja, Comarcal, que Centro Comercial Cubo, dice, creo que solo Eric pilla la referencia porque está en Bezana, creo. Y dice Eric, me puse pendiente allí, madre mía. Y luego, bueno, Borja ha puesto otra cosa que son los mistos, que son las cartucheras estas redondas para pistolas de petardos. Eran pólvora, ¿no? Eran como...
Sí.
Fulminantes. Bueno. Borja, ¿ves lo que...? O sea... Cristian, ¿ves lo que te digo? Te tengo que decir una cosa, has ganado con los años una barbaridad.
Sí, lo sé.
Pero como podrás ver aquí, nadie va tan adelante como tú, ¿te das cuenta?
Mi mejor amigo es el que está detrás, intentando salir la foto y que me dice, es que siempre igual, o sea, contigo es imposible.
También lleva cuellito, ¿eh?
Sí, Enric, sí, pero no es el mismo estilo. Sí.
Y luego enfrente está el primo mayor de Quintana.
Macaulay Culkin.
Xavi
Galindo, que era la familia modélica de la escuela. Y luego a la derecha, Ana Marín, que fue la chica que antes desarrolló todo de golpe.
Antes
claro,
todo de golpe.
Os podéis imaginar, claro, era como claro. Wow.
Era,
como
la favorita entonces, claro, sí, claro.
Si no ella, sus dos compañeras. Y ahí lo dejo.
Y ahí lo dejo. Empezó a venir con dos amigas siempre, que dice, uy, pues ¿dónde han venido? Vale. Correcto. Bueno, muy bien, pues ahí está Cristian muy, muy elegante, sí, ahí, sí. Además, jersey rojo, ese negro, sí. cuello redondo, camisa... Pues
probablemente, no puedo confirmar, tampoco desmentir que ese fuera el jersey del Sepu, ¿eh?
Es que cuadra con lo que has dicho.
Sí, sí.
O sea, ¿eso se llama azul ejecutivo o algo así, esa camisa? Ese azul tiene un nombre, ¿no? O sea, o es cosa mía.
Uf, sí, azul eléctrico.
Azul muy mítico de camisa de ir elegante, de ir business.
Sí, sí, es un azul clásico, yo lo sigo vistiendo. Es un azul que pega con cualquier traje, casi. Y con
claro.
Y que con unos tejanos también queda muy bien.
No, es que pega con traje oscuro, con traje negro completamente, con traje más claro beige, tal, con vaqueros oscuros, con vaqueros más claros. Es que claro, está como en el medio, ¿sabes? Entonces te va con claro y con oscuro, pero bueno. Pues sí, pues muy elegante. Vale, pues no tenemos más cosas puestas en el WhatsApp ni nada más puesto en el Telegram. Yo creo que podemos ir dando baquetazo a esta bonus track, ¿no? Por mucho que os ponga yo aquí ahora sí. Que lo tengo preparado, ¿eh? No, pero tenemos que irnos. No hay más. Ya, yo creo. Además, Borja tiene que pillarse. Nos acaba de poner por privado que tiene que ir a grabar más podcasts, tiene que hacer más cosas. Pero ya es alguien muy liado. Nada, deciros que eso, que es bonus track, porque habíamos dicho que no íbamos a grabar ya en agosto, que eran vacaciones, pero como nos hemos encontrado tomando el aperitivo, pues hemos decidido darle al botón de grabar, que espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido. En el grupo de Telegram ya he visto que sí, que hay gente que está diciendo que esto es como el cometa Halley, que pasa una cada 70 años. puede que sea verdad. Y nada, yo me despido de vosotros y dejo que los dos señores también lo hagan.
Venga, dejemos que Borja tiene que ir a comprar al Sepu. Un saludo.
Sí, voy a comprar un jersey de cuellito redondo, a ver si
yo voy a por Mortadela de Popeye.
con la misma elegancia que Cristian lleva sus camisas y sus tejanos, que va a ser imposible, claro. Así que nada, cuidaros todos y nos vemos en la próxima sobremesa, claro.
Y escuchen el Minuto Forest, por favor. Un saludo a todos.
Sí, por supuesto, por favor, escuchen el Minuto Forest. Adiós.
Pondré el enlace en la descripción. Cuidaos mucho. Chao.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim pim pim, que con el rim pim pim, que con el rim pim pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom. Ay, soledad, que triste mi soledad. Quisiera enamorarte y no te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip, que con el rip pip. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rompompón, que con el rompompón, que con el rompompón. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip.
con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo.